Felawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Se ha iniciado el procedimiento de regularización de población inmigrante en situación irregular en el Estado. Ya saben que se estima que más de 500.000 personas podrán mejorar su estatus administrativo, que les permitirá, con matices, sufrir menos discriminación. Es una buena noticia. Esas personas que viven, trabajan e intentan salir hacia adelante en el violento camino vital que le proporciona el capitalismo son invisibles y viven con temor. Sufren una dosis mayor que la población regular de explotación, convirtiéndolas de facto en un colectivo que mejora la tasa de beneficios de las empresas y que realiza los trabajos que nadie quiere por la mitad de sueldo. No les queda otra. Toda esa marginalidad producida por el sistema se agudiza con las prácticas racistas, tanto de los estamentos policiales y judiciales como de la media poblacional. Ya saben que aquí y en cualquier país europeo, la posibilidad de que la policía te aborde sin ningún indicio de haber cometido falta o delito es muchísimo mayor que la que afecta a la población blanca. Bueno, salvo que sea un futbolista de élite. A todo eso, claro está, se suma el racismo secular, un mal humano universal y transversal, aumentado en los últimos años por el resurgir de las ideologías más autoritarias y exclusivas, esas que se enorgullecen de la prioridad nacional con Z. Cuando estos partidos y sus voceros defienden que los primeros deben ser los españoles, simplemente mienten. Vivo en una isla donde casi la mitad de la población es extranjera, de la que el 80% de esos extranjeros son europeos. A esas personas no les afectará la prioridad nacional. Nacieron blancos y en el primer mundo. Pero con respecto a la regularización y su, presupongo, engorroso procedimiento administrativo, se ha dejado al margen a la que posiblemente es la población con mayores vínculos directos recientes con el Estado español, el pueblo saharaui. Sigue siendo los parias. De hecho, ese concepto define con rigor la situación de un país sin Estado ni territorio. No se pueden beneficiar de la norma de la regularización los habitantes de un país que fue colonia española durante casi un siglo y considerada ni más ni menos que como provincia de ese país. La geopolítica ha hecho que desde hace décadas el PSOE siempre le haya negado el apoyo al Sáhara y a sus habitantes. Supongamos que esa geopolítica, a menudo incognoscible, pueda incluso parecer que sea entendible. Pero ¿qué motivo hay para impedir que la población saharaui que vive, estudia y trabaja en el Estado español pueda regularizar su situación y desprenderse en parte de un sufrimiento añadido? Ahora mismo desconozco qué estatus administrativo puede tener una persona saharaui. Oficialmente deben ser marroquíes, es decir, les implantan una nacionalidad que no quieren. Viven en Argelia o en la diáspora europea, pero ni son argelinos ni son europeos. Son casi los más invisibles entre los invisibles. Y pensar que hubo un tiempo en que el mundo creyó que existían los derechos humanos. Desde Fuerteventura, un saludo cordial para todas las personas.
Hoy, en Nosotras las Personas, desde Canarias para el Mundo, viajamos, esta vez no imaginariamente, a Mallorca, las Illes. Y vamos a tener 26 minutos, 27, con una persona que nos presentó una gran amiga, Tamara. ¿Os acordáis aquella de el librito, el fotolibro de la Dana? Y nos decía, es importante que os cuente un poco de lo que ha hecho últimamente. Se trata de Katy Cañelles Gamundi. ¿Lo he dicho bien?
Sí, sí, sí.
Oye, Katy, ¿por qué Tamara dice que últimamente te has tirado un tiempo ahí haciendo el qué?
Esto ya tiene 5 años que terminé, digamos, esta investigación, que fue una tesis doctoral. Y sí que me pasé años, empezó el año 2013. Y haciendo el qué, pues estuve haciendo una etnografía, que es la metodología de la antropología, en un espacio de poder, que no es el sitio típico donde, o clásico de donde se hacen etnografías, ¿no? Que clásicamente Malinowski lo que hacían eran etnografías en espacios lejanos a nivel, digamos, geográfico y en sociedades diferentes a la occidental. Después la cosa, digamos, ha ido como evolucionando y el objeto de estudio, no me gusta decir objeto de estudio, pero para entendernos, las personas con quien se hacía etnografía solían ser colectivos vulnerabilizados, como de hecho era la investigación precedente a esta que hice con personas privadas de libertad en Perú. Entonces, hice una etnografía en espacio de poder como es los juzgados, viendo cómo opera, cómo se reproducen las ideas machistas en personas profesionales del ámbito judicial que trabajan con delitos relacionados con el machismo, no con violencias machistas.
Oye, puedes decir, jolín, no me preguntes esto, Manolo, pero me parece muy interesante esto de Perú que comentas, o sea, ¿qué fue? ¿Cómo pudiste entrar en aquel momento en las cárceles de Perú? ¿Qué pasaba en aquel momento en Perú? ¿En qué años estamos hablando?
Yo llegué a Perú el año 2009. El año 2009 hacía 17 años ¿no? que había terminado al menos la guerra de Perú. Fui allí a hacer un máster de... Bueno, fui allí como una especie de Erasmus, movilidad internacional, pero cuando llegué a la universidad en que tenía el convenio, me dijeron, puedes estudiar todo lo que se oferta aquí. Y yo, aunque fuera estudiante de grado, pude acceder a un máster, una maestría que se dice ahí en temas de género. Entonces, estudiando allí, conocí a Rocío Silva Santisteban, que era una profesora de esta maestría, que ella estaba... haciendo como pastoral entraba a hacer clases en las cárceles de Perú, y como conocía la situación de las presas y presos, especialmente de presas que estaban encarceladas por delitos de terrorismo, y eran presas que habían formado parte de Sendero Luminoso, que ellas y se autodenominan como Partido Comunista del Perú, y del MRTA, el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru. Entonces, a partir de lo que nos explicó Rocío en el máster, me atrajo el tema. Ya de alguna manera nos apuntó como un vacío de conocimiento de ante una estigmatización severa que tenían las mujeres que se habían alzado en armas, diferente, mucho peor, digamos como un doble castigo, al que tenían sus pares, varones, ¿no? Los hombres que se habían levantado en armas. Entonces, gracias a conocer esto, porque la verdad es que yo, habiendo llegado a Perú sin tener el background de todo lo que habían sido los últimos años, porque aquí nos llegó, pero no es lo mismo que el estigma que se tiene en Perú ante los senderistas en general, y muy especialmente ante las mujeres, ¿no? Por esa desnaturalización que es que representa el que una mujer se alce en armas, como si fuera en contra de una supuesta naturaleza que se nos asocia a las mujeres, a dar vida y no a dar muerte. Entonces, empecé en 2009, que pude entrar a la cárcel a hacer trabajo de campo, y de hecho lo que hacía era de 9 a 5 durante muchos días. No sé, la primera tanda no sé cuántos días hice, porque hace mucho tiempo y ahora no lo tengo, pero la segunda tanda, que fue en 2012, me pasé unos cuantos meses yendo muy a menudo, y lo que hacía era hablar, hacer historias de vida. Y también tuve la oportunidad de poder compartir a petición suya o a propuesta de las presas, poder discutir colectivamente textos que se habían escrito sobre ellas, ¿no? Y fue, la verdad es que fue una experiencia preciosa, un regalo, una situación muy intensa. Yo, cuando volví a casa, también estaba como destrozada emocionalmente y físicamente de lo que vivía y hablaba con ellas.
No podía evitar, según te estaba escuchando todo el rato, como si estuviera recordando alguna entrevista y conversación con Alicia Alonso sobre ese doble castigo que siempre tienen las mujeres presas, ¿no? Y los abandonos. Allí también se daban las familias, los entornos, o había cuidados de cara a ellas.
Los abandonos de las personas,
de las mujeres.
De su entorno.
Sí.
La primera parte de la entrevista lo que hice fue hacer historias de vida y ver cuáles fueron las motivaciones para decidir luchar en cada uno de los grupos armados. La segunda etapa, que quería ampliar la investigación, fue ver cómo las personas más denigradas eran las madres, como si ser madre fuera lo más opuesto a poder levantarse en armas y luchar, ¿no?, con unos ideales. Y no sé si vas por ahí, pero claro, muchas de estas madres, un momento dado, tuvieron que optar por la, ¿cómo se dice?, cuando...
¿Tutela, no tutela?
No, cuando claro. se tuvieron que, digamos, esconder.
Claro.
Y entonces es...
Ya. La clandestinidad.
La clandestinidad, no me salía el nombre.
Sí.
Entonces, cuando... Y además, uno de los puntos que casi todas las personas que entrevisté me relataron con más dolor es el momento en que, por su seguridad y la seguridad de su entorno, tienen que optar por la clandestinidad, sabiendo que a lo mejor es definitivo, que de hecho en muchos casos lo fue. Entonces, no sé si vas por aquí con el abandono. Yo te explico esto.
Sobre todo por el juicio social que suele haber a vosotras, ¿no?, a las mujeres, cuando sean ellas en este caso u otras presas en otro lugar, parece que se reproduce lo mismo. Claro, el patriarcado está donde está.
Sí. Y lo que fue muy curioso es que... ¿cómo vivieron los hijos esta situación de clandestinidad? Fue, en determinados casos, como un abandono, por eso he conectado con esa palabra abandono. Dependiendo de cómo los familiares que se hacían cargo de la custodia o de la guarda de sus hijos se referían a ellas y las trataban. Incluso en algunos momentos de apropiarse de alguna manera por el hecho de que los hijos habían denigrado o habían sentido ya tan denigrada la figura de su madre, o en algunos casos de sus padres, de ambos, que ya había una relación muy, muy malmesa, no sé cómo se diría, deteriorada, ¿no? Y sí. En otro, me acuerdo de otro caso de una mujer del MRTA, que su situación fue todo lo contrario, que las personas que se habían, los familiares en este caso, que se habían encargado de sus hijos, las habían, digamos, venerado y las habían, entonces sus hijos las adoraban, incluso idealizar. Entonces es tan importante, pues...
No, claro, en el segundo caso estaba pensando en Argentina, en todos los proyectos de hijas e hijos, que también se ha dado en otros países, ¿no? La importancia, ¿no?, de resignificar. Y, oye, sí que no te lo esperarías, que tiraría por aquí, pero es que me parece de mucho interés aprovecharte. Vuelves a Cataluña, más allá del 12, supongo, ¿y qué sucede? ¿Vuelves a la facultad o en tu cabeza dices, no, quiero hacer otras cosas? ¿Qué querías hacer? ¿Qué pasó?
Claro, la segunda etapa que os acabo de contar sobre las maternidades subversivas, que como le llamaba el título de la investigación, era un proyecto incipiente, no estaba, así como la primera parte sí que concluyó con una tesina de máster, se presentó, se acabó el análisis, pero claro, ¿cómo sigues investigando lo que para todo el mundo es investigar a terroristas? ¿Con qué financiación? Ante intentar sacar financiamiento para volver a Perú, que tendría que haber sido pues para hacer una tesis doctoral unos cuantos años, poderme mantener allí, necesitaba dinero, que no era como muy difícil encontrar en ningún sitio. Y quien era mi director de tesis, Ignasi Terrades, me sugirió hacer, también había otro elemento, y es que yo ya tenía como ganas de enraizar, de estabilizarme. La verdad es que si hubiera encontrado financiamiento me hubiera ido, pero las dos cosas juntas, mi director de tesis, que es experto en antropología jurídica y tiene un trabajo precioso sobre la diversidad de maneras de ordenamientos jurídicos que hay fuera también del mundo occidental, es precioso, sobre todo ahora que estamos planteando antipunitivismos y alternativas a cómo gestionamos el castigo, ¿no?, y el conflicto. Entonces, hablamos de poder hacer algo en el ámbito jurídico, y también en este caso fue él que vislumbró algo que después se pondría en la agenda en el ámbito feminista, ¿no?, y es qué está pasando en los juzgados con el machismo, ¿no? ¿Qué está pasando cuando se juzga en un espacio que nuestra sociedad la diseña para que ponga fin a un problema que es la violencia machista? ¿Qué está pasando ahí? ¿Es un problema o es decir, soluciona el problema o sigue con la reproducción del problema? Y por ahí me fui de gente privada de libertad, vulnerable y vulnerabilizada, a la gente que más detiene poder en el Estado español.
De poderío total, poderío, sí. Total. Es curioso, ¿no? En los juzgados, digo como un detalle, ¿no? En los juzgados había hasta una vivienda en la parte superior de muchos de ellos, donde el presidente de la audiencia, o es como en el Banco de España, tenían durante el franquismo un lugar, ¿no? O sea, era como la importancia por su papel del Estado asumir su espacio de vida, ¿no? Y vale, ¿te vas a los juzgados? ¿Cataluña? ¿En qué sitios? ¿Y cómo fue eso?
Estuve, yo vivía en Cataluña y lo que hice fue como combinar trabajo de campo en Cataluña y trabajo de campo en Mallorca, que es de donde soy, y que es donde venía a pasar verano, Semana Santa, Navidades. Entonces aprovechaba estas temporadas de vacaciones largas para hacer un trabajo de campo más a la vieja usanza de inmersión y de pasarme día a día. Me pasaba todo el verano en los juzgados de, sobre todo en Mallorca estuve en violencia de género. Es decir, el juzgado se llama violencia juzgados de violencia sobre la mujer, aquí en Palma sobre todo y también en Inca y Manacor, y en Barcelona hacía, de hecho es curioso porque en Mallorca hacía un trabajo de campo más clásico en el sentido de que yo no conocía a nadie del ámbito jurídico y era como que me iba a los juzgados y veía una cosa, digamos, más arbitraria y que era más realista. En Barcelona, en mi entorno de movimientos sociales, los abogados y abogadas, de hecho yo en ese momento que hacía trabajo estaba con una entidad de defensa de derechos humanos que se llama Iridia. Y claro, en mi entorno los abogados eran bastante diferentes al grueso de abogados, ¿no? Entonces eran abogados con un perfil muy crítico, feminista, de defensa de derechos humanos. Entonces mi trabajo de campo en Barcelona, a diferencia del de aquí, era muy sesgado, muy tendencioso, porque yo ya iba acompañando en días que tenían puntuales, que tenían, ¿cómo se dice?
Los abogados,
que tienen el turno de oficio
famoso.
Sí. Yo les acompañaba y claro, era una mirada crítica que era, claro, en verdad esa complementariedad de estos dos tipos de trabajo de campo ha sido precioso metodológicamente porque me han dado como dos visiones y sobre todo he aprendido mucho de derecho y de qué es justo y qué es una reproducción de un sesgo, ¿no? Que es una mirada sesgada.
Claro, claro, porque la jueza o el juez de turno y sus la oficial, la secretaria o secretario dirían, ya viene estas de esta tendencia también. Porque si vas acompañando a un sector de la abogacía que tenía una posición humanista, eso también influía en cómo se comportaban ellas, supongo.
Sí, pero claro, como era una cosa puntual, no me conocían ni a mí, ni mucho menos a los... Es decir, ni mucho menos a mí, pero tampoco a los abogados, porque les tocaba un día de cada no sé cuántos meses, y sobre todo en Cataluña. A veces les tocaba Badalona, a veces Ciutat de la Justicia, a veces Igualada, ¿sabes? Como a veces están en diferentes turnos. Y una cosa que te iba a decir antes del inicio del trabajo de campo aquí, claro, yo esto empieza con un proyecto a nivel económico, nos da apoyo económico el Instituto de la Mujer, y desde que vuelvo de Perú hasta que esto se materializa y empiezo, no pasa tanto tiempo, pasa más o menos un año. Entonces yo tenía fresco los 4 años de trabajo de campo con personas privadas de libertad y me voy a dormir, es decir, voy a hacer trabajo de campo yéndome a dormir cada día a casa con gente que hablan mi misma lengua, que han nacido en mi mismo territorio, con más o menos pues igual un nivel económico, social, cultural, supuestamente idéntico o muy, muy similar al mío, pensando que me encontraría como en casa. Y lo que me pasa, por mi sorpresa, es que me sentía ideológicamente, evidentemente, no a nivel circunstancial ni de nivel de vida o a nivel económico, pero sí a nivel ideológico y de visión de vida, me sentía más cerca con personas que en un momento dado decidieron alzarse en armas, podamos estar de acuerdo con esa decisión, pero sí la lectura del mundo,
de la vida,
¿no? Que de jueces, juezas, abogadas, letradas de la Administración de la Justicia, que hablaban mi mismo idioma, que algunas de ellas eran compañeras que conocía de toda la vida del pueblo. Entonces esto me explotó bastante la cabeza.
Claro. Claro,
porque era más antropológico estar haciendo trabajo aquí, antropológico a nivel de diverso distinto a mí, que en Perú. Entiéndeme eso, a nivel, porque hay cosas que no puedo equipararme a la situación de las presas. Pero a nivel ideológico y de visión del mundo.
Claro, es toda la parte de las emociones, los sentires, ¿no? Y sobre todo el tema de las percepciones, ¿no? En ese momento, ¿no?
Sí.
O sea, me imagino que sería también como una especie de shock tuyo, ¿no?
Y de identificar o no las injusticias del mundo. Esa ceguera, digamos, un poco querida o de reproducción de privilegios, de tengo el poder y yo todo esto no lo identifico. Y me explotaba un poco la cabeza, sí.
Oye, vamos a esos despachitos o despachos ahora un poco con menos papeles acumulados, más ordenador. Uno recuerda más aquellos casos, unos sumarios, uno tras otro allí, que no se veía ni a la persona que estaba. ¿Cómo son los actuales, tu experiencia en estos juzgados, cuando acompañabas en un lugar y otro, son similares? ¿Notabas en el mismo espacio algo diferente?
A nivel de espacio y arquitectónico, dices, bueno, claro, es como muy frío, y de hecho le dedico todo un capítulo a describir esa frialdad, esa jerarquía, ese orden de ahora hable, ahora calle, ¿no? Todo esto sí es idéntico, porque los juzgados que he estado son del mismo estado y están regidos, de hecho son competencias estatales y están regidos, ¿no?, por una misma lógica y un mismo sistema, es el mismo sistema. Entonces sí, a ese nivel era lo
parecido,
mismo.
¿No?
Sí.
No se notaban los tamaños, porque una estaba pensando en la Ciudad de la Justicia de Varna y aquello tiene que ser inmenso, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí, claro, se nota igual también, claro, en Barcelona, igual me equivoco, pero creo que había unos 8 de violencia sobre la mujer. Aquí había 2 y creo que ahora hay 3. Y claro, aquí era... Pero claro, también es diferente mi experiencia. Porque yo en la Ciudad de la Justicia igual estuve unos cuantos días separados por meses, que a lo mejor no me encontraba ni las mismas personas porque me tocaba el 8, el 3, diferentes. Y aquí estaba cada día. Entonces, claro, aquí veía familiaridad también con las personas que venían. Sobre todo cuando estaba en pueblos, porque aquí Palma es más grande, pero en Manacor. Estos dos se conocen de toda la vida, lo han dejado mil veces y ahora van a volver juntos. Y ahora es como, ¿no?, esa identificar a las personas también que vienen a denunciar o que están en, como imputado y víctima de un caso, esa familiaridad es más fácil que se dé en un ambiente pequeño, en un pueblo.
Estaba pensando, por las veces que me ha tocado, da igual cómo y qué, entrar en estos sitios, ¿qué hacían las oficiales y secretarias cuando te veían? O sea, en vez de una abogada o un abogado, veían, vienen dos. ¿No preguntaban quién eras tú?
Esto es uno de los temas que de hecho también le dedico una parte, porque es un sitio, los juzgados, que se supone bastante hermético y de hecho legalmente también hay como una privacidad, una confidencialidad. Entonces, a ver, aquí pasan varias cosas. Por una parte, mi acceso, creo que hay gente que después, cuando he publicado el libro, al leer las burradas que se dicen en el libro de personas que se supone que están protegiendo a sus clientas y clientes y dicen barbaridades, me dicen, ¿cómo has tenido acceso a esa información? ¿Cómo has tenido acceso a ese, lo que yo después analizo como lenguaje políticamente incorrecto, que me llega a mí, porque se me ve como inofensiva? Entonces creo que ha sido una carta que, sin ser consciente o muy consciente en ese momento de ello, que el hecho de que se me interpretara como alguien inofensivo a nivel mediático, me daba acceso a lo que James Scott dice el discurso oculto, ¿no? A diferencia del discurso público, que es ese que se puede hablar libremente, ¿no?, que es ese que después lo podemos asimilar a aquel lenguaje políticamente correcto, que además a día de hoy, a diferencia de hace 30, 40 años, creo que está a la orden del día. Antes se podía traspasar más, se hacía más transparente cuando alguien era... Había cosas que ahora no se pueden decir y antes se podían decir. Entonces tuve acceso a ese lenguaje, ese discurso oculto, y yo creo que es precisamente por eso de que se... Entonces, mucha gente, y es una cosa que siempre me encontraba muy curiosa, no le interesaba mucho yo quién era. No interesaba mucho quién era, pero cuando o yo me presentaba explicando que estaba viendo cómo funcionaban los juzgados, o alguien me presentaba explicando esto, sí que había muchas ganas de hablar. Y de hecho una de las frases que se me dijo mucho es, te voy a explicar el teatro que son los juzgados de violencia sobre la mujer. Y evidentemente te puedes imaginar que a partir de aquí salía el mito de las denuncias falsas y esta farsa que se interpreta, que hacen las mujeres, y que de hecho fue sorprendentemente masiva. Pues como es un elemento que forma parte de nuestra cultura. Y cuando digo que algo forma parte de nuestra cultura, es que lo identificamos todo, aunque no lo reproduzcamos.
Jolina, ¿no? Y llega un momento, como estamos hacia el final, que se te ocurrió, vale, la tesis ya está ahí, ¿no? Y el trabajo, ¿no? La parte académica. Y te acercas a la editorial Virus y le dices, mira, tengo un trabajo, ¿qué os parece? Creo que primero salió en catalán.
Primero salió en catalán.
¿Y de qué trabajo? ¿Cómo la gente lo puede buscar, encontrar?
Bueno, Virus tiene el PDF accesible en su web. Entonces el trabajo se llama como Machismo y Cultura Jurídica y el sobrenombre, el subtítulo es Etnografía del Proceso Judicial de la Violencia de Género, y allí es una versión mínimamente adaptada de la tesis doctoral. Entonces es un libro, digamos, denso y donde explico todo lo que fue ese viaje por los juzgados.
Claro, el programa nuestro se llama Nosotras las Personas. El interés nuestro es qué ha quedado en Katy de todas estas etnografías, ¿no? Estos trabajos, estas experiencias, tanto en Perú como acá, ¿no? ¿Cómo han pasado por tu cuerpo? ¿Qué cosas han dejado en tu cuerpo, en ti?
Bueno, la verdad es que por una parte añoranza porque disfruté de hacer trabajo de campo, y por otra parte las dos investigaciones que, vuelvo a repetir, aparentemente son tan diferentes, tienen como un esqueleto en común que para mí fue un aprendizaje de cómo opera el patriarcado y el machismo. Y es, claro, yo voy a Perú y veo una estigmatización y una denigración de unas mujeres que se salen del camino que se prescribe para ellas. Y me voy a otro sitio geográficamente opuesto, a nivel, ¿no?, todo opuesto, y me encuentro con eso mismo, ¿no? El hecho de que tú no seas una buena víctima, y esto daría por otros 26 minutos, porque ya te avanzo que no hay una manera de ser buena víctima, porque todo es cuestionamiento, llores o no llores, denuncies o no denuncies, denuncies más tarde, parezcas más fuerte, ¿no? Entonces todo es, digamos, susceptible de ser cuestionado. Entonces me pareció súper potente ver esa respuesta, ese estigma, esa, como lo dice Ricardo Caro Cárdenas, que es un peruano que explicaba, ese mecanismo de ¿cómo lo decía? De supervivencia, para mantener su status quo del patriarcado. Es el antever ese orden que se está viendo desordenado, ¿no? Entonces me pareció muy potente, y a mí personalmente, esa intersección entre estas dos investigaciones, más allá de hablar de dos situaciones muy concretas, me dibujan, el hecho de que precisamente interseccionen, me dibujan una panorámica de cómo funciona el patriarcado, y trato muy poco, porque una tesis como que te tienes que centrar, pero cómo funciona el poder a nivel interseccional también.
Katy, te lo prometí, era una conversación, esto lo es, ha llegado al final. Mil gracias.
Un beso. Muchas gracias a vosotros.
A Jul.
La fe. Grupos, territorios y colectivos. En esta ocasión nos movemos hasta Guipúzcoa, concretamente al territorio fronterizo de Irún, desde donde nos acompaña Ruth Herrero, quien nos viene a hablar de el colectivo Erleche. Kaixo Ruth, ongietorri.
Racha León, buenas tardes.
¿Qué tal? Bueno, no, llevamos varios. Bueno, habéis aparecido muchas veces, ¿no?, en el programa, pero para aquellas despistadas que todavía no os conozcan, recuérdanos qué es exactamente Erleche, cómo nace.
Vale, pues bueno, Erleche somos un mini colectivo que llevamos pues alrededor ya creo de 14 años en Irún. Empezamos con una pequeña oficinita de información sobre prestaciones sociales y ayudas de emergencia social, digamos, en la calle Mayor, en el centro de Irún, y desde hace un par de años ya nos hemos trasladado a un barrio, a la asociación de vecinas de un barrio de, bueno, digamos que en algún momento fue periferia, ahora ya un poco menos periferia, pero bueno, sí, es un barrio bastante humilde. Bastante envejecido y bueno, junta un poco la gente envejecida y la gente migrante, ¿no? De momento no tenemos nada más que una vivienda turística, o sea que no vamos ni tan mal. Entonces, bueno, pues en la oficina de información, bueno, un poco por recordar, aunque ya seguramente que la gente que ya sabe, pues nosotras fundamentalmente informamos sobre lo que es la renta de garantía de ingresos en el País Vasco, que vendría a ser una prestación similar al ingreso mínimo vital, bueno, que lleva desarrollándose desde los años 90 en Euskadi, digamos, no en Euskal Herria, sino en las tres provincias. Y bueno, pues son como tres tipos de modalidades de ayudas dentro de una misma prestación, ¿no? O sea, hay una prestación que sería la básica, renta de garantía de ingresos, para personas que no tienen ningún tipo de ingresos. Luego la renta de complementos del trabajo, que es para la gente que tiene empleos precarios. Y luego está el complemento de pensiones, que son para aquellas personas que tienen pensiones bajas. Entonces, bueno, pues nosotros abrimos la puerta de Erleche todos los lunes en la Asociación de Vecinas de la Rendi, de 12 a 1. Y lo que intentamos, bueno, pues básicamente es resolver dudas a la hora de las solicitudes. Y lo que más atendemos fundamentalmente es cuando la gente tiene problemas, ¿no? O sea, que les mandan cartas que no entienden lo que les estaba diciendo Lanbide. O sea, quiero decir que es gente que ya percibe la prestación y que está teniendo algún tipo de conflicto con Lanbide. Entonces, bueno, pues intentamos echar manos y lo que sí hemos intentado, pues sobre todo, es hacer denuncia cuando ya hay una situación un poco flagrante, ¿no? De abuso de Lanbide, pues. No sé, ahora está pasando, por ejemplo, con el ingreso mínimo vital en el resto del Estado español, aquí no tanto, pues cuando se piden cobros indebidos, que en realidad son fallos que tiene la propia administración, pero que te los achacan a ti y te piden pues todo lo cobrado o parte de lo cobrado, pero de muchos meses, ¿no? Con volúmenes de dinero que la gente evidentemente no tiene y no puede asumir. Entonces, bueno, pues ahí, por ahí un poco es el trabajito que hemos venido desarrollando en estos años. Y bueno, es verdad que ahora estamos haciendo menos, digamos, atención directa, porque hay también otro colectivo que la atención directa la hace como gestión, ¿no? Como un servicio, como gestión. Entonces, nosotras hemos vuelto a pasar a ser como último recurso, una vez que la gente ya hace el periplo, ¿no? De ir por el Lanbide, que es el Servicio de Empleo Vasco, por los servicios sociales, por entidades caritativas, y cuando ve que no se le soluciona el problema, pues viene donde nosotras, ¿no? Y bueno, eso nos ha recortado un poco la afluencia de gente. Pero bueno, un poco lo que hemos aprovechado en esta situación es la de. Pues bueno, si la gente no, o sea, si Mahoma no viene a la montaña, pues la montaña tendrá que ir a Mahoma, ¿no? Que suele ser el dicho. Y entonces hemos estado desarrollando charlas con distintas asociaciones de vecinas y con la Asociación de Pensionistas, por ejemplo, ¿no? Que aquí es bastante potente.
Vale.
Entonces, bueno, sí, dime.
Sí, nada, no, o sea, que no, que es leche, recordemos, ¿no?, que significa significa colmena, ¿no? Y decís que sois una colmena tanto de información como de agitación. Y como decías, pues bueno, la coyuntura y el contexto de Irún ha ido cambiando y os habéis ido amoldando. Y lo que estabas comentando ahora de desenredo con otras asociaciones es la cuestión de Corapillatus. ¿O tiene?
Sí, no, digamos
Vale.
que sí, Corapillatus es como la pata, ¿no? De relación, porque nosotras siempre hemos dicho, bueno, lo decimos mucho en Baladre, ¿no? Que nuestro sentido de ser siempre es con otras, ¿no? Fundamentalmente también porque somos colectivos pequeños, marginales y a veces muy criminalizados, ¿no? Entonces, bueno, pues la relación con Corapillatus sí que es relativa un poco pues como a las entidades del tercer sector, entidades que atienden la pobreza. Y esto, sin embargo, ha sido más como desde Erleche como oficina, ¿no? O sea, ha sido a través de contactos y relación con gente que están en asociaciones de vecinas y bueno, y con la gente del movimiento pensionista, ampliando un poco el tema de las prestaciones para pensionistas con el tema de la dependencia, ¿no? Las prestaciones que hay en relación a las personas dependientes. O sea, y bueno, así por, pues eso, o sea, plantear, dar la información y como invitar a que la gente acompañe, ¿no? A que, pues eso, no hagas los trámites sola, acompaña, si tienes una vecina que sabes que está en esta situación, pues preocúpate, ¿no? Un poco así como en esa línea. Luego, en relación a Corapillatus, sí que estamos desarrollando otros proyectos, pero que tienen que ver ahora mismo más con el tema alimentario.
¿Y de qué tratan estos proyectos?
Pues bueno, un poco por estas casualidades de la vida, ¿no? Que una compañera que ha estado en Erleche también durante tiempo, estuvo trabajando además aquí en servicios sociales como trabajadora social, pues la contratan en Emaús. Y nos propone participar en, bueno, la Fundación Emaús, que no sé si la gente sabe, pero bueno, pues es una fundación que también, digamos, hace prestación de servicios para gente en situación de empobrecimiento, de calle. Tienen lo más conocido igual a nivel estatal son los centros estos de traperos de Emaús que se llamaban, ¿no? Que son de recogida de muebles, ropa y así. Pero bueno, tienen como una pata más de activar proyectos y entonces nos proponen participar en un proyecto que se llama Bidegurutzean, que bueno, sería como cruce de caminos o algo así, entre eso, pues en nuestro caso sería entidades del tercer sector con entidades o cooperativas o así del sector agroalimentario. Fue un poco la propuesta que nosotras le lanzamos porque es algo que ya venimos desarrollando en Baladre, ¿no? Entonces, bueno, pues a raíz del trabajo de que comen las que mal comen, pues iniciamos eso, un proceso el año pasado más a nivel local y desde una perspectiva de cómo mirar qué está significando en el pueblo la aplicación de la ley del desperdicio alimentario, ¿no? Porque claro, esto ha significado un cambio tanto en las entidades que recogían comida, ¿no? Como los bancos de alimentos o Cáritas, porque la Unión Europea decide que los excedentes de la Unión Europea ya no se van, o sea, que se han acabado, ¿no? Que hay que acabar con esos excedentes y que esos excedentes que recogían estas organizaciones, pues ahora ya no existen, ¿no? Y que tienen que buscarlo por otros medios. De ahí surge todo este rollo de las tarjetas monedero, que bueno, el cambio es interesante en el sentido de que ahora, en lugar de ir a recoger comida directamente que otra gente decide por ti, pues bueno, te dan una tarjeta con X dinero y tú vas generalmente a una gran superficie y puedes decidir lo que comprar o lo que adquirir con esa tarjeta, siempre, bueno, pues también dentro de unos márgenes establecidos. O sea, tienes que coger marca blanca, tienen limitaciones con determinadas marcas. Entonces, bueno, pues siempre como poniendo el punto de mira en que la gente pobre pues no tenga muchos privilegios, ¿no?
Sí, cierto. Vamos, escojamos por ellas. Y bueno, como decíamos al comienzo, ¿no? Que estamos en territorio fronterizo y eso pues ha estado y está muy marcado por el tema migratorio. ¿Cómo está ahora mismo la situación en relación con la migración?
Pues bueno, iba a decir curiosamente, pero vamos, no es tan curioso porque no me extraña. O sea, me imagino que todos los pactos que ha hecho el gobierno español con el gobierno de Marruecos han tenido una incidencia fundamentalmente en que, en que la gente migrante ha tenido que tomar la ruta canaria, que es una ruta mucho más peligrosa, y eso está afectando tanto que, claro, no haya tanta gente que esté consiguiendo cruzar el estrecho en un primer momento y luego acceder a la ruta canaria. Claro, eso nos afecta a nosotras porque, o sea, desde, ya lo notamos el año pasado, pero yo creo que ya desde 2024 hemos venido viendo como una bajada significativa de gente que no está llegando hasta esta frontera. Cuando, bueno, pues es bastante curioso, ¿no? Ahora mismo acaban de dar la noticia de que se ha recrudecido el conflicto en Mali y, o sea, y es bastante curioso que normalmente la gente joven está saliendo de territorios de conflicto y así, y esa gente no está llegando, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que igual la gente recordará que en el año 18 se activa en Irún una red, ¿no? De personas solidarias que se llama Irún Guerreras Area, como Red de Personas Solidarias de Irún. Y entonces, pues hemos estado activando rutas alternativas, dando información. Y bueno, en la perspectiva de que, bueno, en vista, ¿no? No en perspectiva, sino en vista de que prácticamente no estaba llegando gente, pues digamos que la red se ha puesto en stand-by, ¿no? O sea que ahora mismo ya no se está activando, se montaba un puesto en la plaza para dar información, se estaba recogiendo ropa, se iba a recoger a la gente a la estación para llevarla al dispositivo que tiene activado el gobierno vasco. Pero bueno, en vista de que no está llegando mucha gente, pues bueno, sí que está llegando alguna gente con contacto, que bueno, igual hacen contacto por Frontera Sur, con otras redes que tenemos, y es como la gente a la que se está atendiendo un poco, pero bueno, también, claro, como no está llegando mucha gente, el gobierno francés también está mucho más relajado a la hora de las devoluciones en caliente, ¿no? Entonces, pues bueno, es una penilla, pero eso se ha quedado así como un poco desactivado y como también con un poco de susto de que el dispositivo de acogida del gobierno vasco lo llegaran a cerrar, que de momento, hablando con gente de las instituciones, nos han dicho que no. Pero bueno. Ahí alerta, ¿no? O sea, sí, estamos alerta.
Y hilando también con todo este proceso de la regularización extraordinaria, ¿cómo se está llevando por ahí por Irún? ¿Qué tipo de actividad hay y cómo están respondiendo también las instituciones?
Pues bueno, aquí principalmente hay dos colectivos que tienen, bueno, digamos, como la acreditación para poder tramitar. Ay, uno es un colectivo feminista, se me acaba de olvidar el nombre. Y bueno, y otro colectivo que es Adisqui de Tuac, que bueno, a ellas sí que las han acreditado para hacer los informes de vulnerabilidad. Entonces, bueno, nosotras como que no nos hemos puesto muy en primera línea no, o sea, no de participar, sino de hacernos como tan visibles, pero sí que nos hemos ofrecido, ¿no? Para, bueno, pues todo lo que ha tenido que ver en un principio con la información previa, hemos participado en charlas y así, y bueno, y luego tuvimos una reunión con la directora de servicios sociales y con el concejal, y bueno, y les preguntamos que iban, si iban a facilitar o iban a activar algún tipo de recurso, y bueno, se sacudieron la responsabilidad dejándolo como que eso es cosa del gobierno español, y de momento, o sea, ni se han agilizado citas en servicios sociales, ni hay activado ningún punto de información fuera de las organizaciones sociales, o sea que en principio no están facilitando nada.
Una tónica un poco general, podríamos decir. Pues nada, Ruth, como nos quedamos ya sin tiempo, si nos recuerdas ¿Dónde estáis ubicadas, que has dicho al principio, tanto de forma presencial como virtual?
Vale. Pues bueno, de manera virtual para cualquier consulta o cuestión sobre cualquier tipo de prestaciones sociales, ya sean ayudas de emergencia, ingreso mínimo vital, o bueno, o como decía, ¿no? Que también estamos acompañando un poco la información sobre la ley de dependencia o cosas así, pues nos podéis escribir al correo info@erlechea.org. También tenemos una página web, erlechea.org, todo siempre con TX, que estamos en Euskal Herria. Y luego a nivel físico, pues estamos durante una horita los lunes en la Asociación de Vecinas de la Rendi, en Irún, y bueno, en la calle Íñigo de Loyola, número 911, bajo. Así que dispuestas.
Perfecto, pues os seguiremos siguiendo. Es que ricasco, Ruth.
Venga, a vosotras un beso.
Labor.
Agur.
La renta básica de las iguales es para todas las personas.
Tiemblen estado los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas.
Hoy en Nosotras Feminismos hablaremos de Yasmín Ostendorf Rodríguez y de ecofeminismo desde una mirada muy concreta, la de los aportes de la micología, el estudio del reino natural de los hongos, al pensamiento feminista y comunitario. Yasmín Ostendorf Rodríguez nace en 1987 en los Países Bajos con raíces familiares en Abya Yala. Es investigadora y artista, cuyas obras son producto de redes internacionales de activismo, producción estética y científica inspiradas en el micelio, la estructura reticular subterránea que integra el cuerpo vegetativo de los hongos y que puede conectar a las plantas entre sí. Los caminos propuestos por esta búsqueda conducen a una epistemología que no se construye en términos absolutos, que critica las taxonomías heredadas del patriarcado y el capitalismo colonial, pero que asume y problematiza lo heredado buscando enriquecer nuestra vida, infundiéndola con lenguas ancestrales, prácticas y estudios transdisciplinarios que tienen su laboratorio o taller en el bosque, la selva, el pantano y los suburbios de las grandes ciudades. Podríamos decir que su trabajo se centra en repensar cómo los sistemas vivos, y en concreto los hongos, pueden inspirar nuevas formas de entender la sociedad. Su último libro, Seamos como los hongos, está basado en conversaciones con guardianes de la sabiduría indígena, colectivos de artistas de México, América del Sur y el Caribe, ambientalistas, feministas, micólogos y movimientos por la defensa de la tierra. Es un libro sin protagonismos, sino con colaboraciones. Entre ellas habría que contar también, y principalmente, a líquenes, mohos, córdiceps, shiitakes y gírgolas, entre otros hongos. Es un relato de viaje por el reino Funga que transita regiones diversas como Minas Gerais, Gualmapu, Araucanía, Medellín, Barbados o Chiapas. Este entramado micélico forma un sistema ecológico fascinante y encierra una profunda utilidad como metáfora de posibles formas de pensar y organizarse. De ahí que cada capítulo de Seamos como los hongos se plantee como una enseñanza que puede abordar desde la colaboración interespecies, la descolonialidad y la muerte, hasta nuestra relación con la incertidumbre. Articulado a partir de senderos abiertos por Donna Haraway y Anna Singh, la botánica Robin Wall Kimmerer, la compositora Paulina Oliveros o el chamán David Copenagua, entre otras complicidades, este libro demuestra que fortalecer las relaciones entre humanas y no humanas a través de la escucha, el respeto, la paciencia y la confianza es tan importante como salir a la calle y organizar una revuelta. Quizá sea simplemente una forma diferente de hacer política. En este libro y en su trabajo en general, el mundo de los hongos aparece entonces como esta potente metáfora. El micelio, esa red subterránea e invisible que conecta raíces, suelos y ecosistemas, se convierte en una imagen clave, una estructura descentralizada, sin jerarquías, donde la vida se sostiene a través de la cooperación y la interdependencia, y donde el individuo no tiene sentido sin la colectividad que le rodea. A partir de ahí, la autora nos plantea una pregunta básica: ¿qué pasaría si las sociedades humanas se organizaran más como los hongos y menos como una pirámide? lo que emerge es una forma distinta de imaginar el mundo, una forma en la que el poder no se concentra, circula. El conocimiento no se impone, se comparte. Y la vida no se organiza en jerarquías rígidas, sino en redes dinámicas, como las del micelio. Quizá, como sugiere Yasmín Ostendorf Rodríguez, no se trate solo de estudiar los hongos, sino de aprender de ellos. Y en ese aprendizaje es posible que desde los feminismos encontremos no solo una metáfora, sino una aliada conceptual para seguir pensando y construyendo otras formas de estar en el mundo.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. Ajul.